Bueno, buenas tardes a todos y todas. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Estas eran las consignas del Partido del Interior en la utopía negativa alucinante de George Orwell, llamada 1984. Así Felipe Calderón gobierna. Hace una guerra bajo el pretexto de la paz. Dice que lo hace por la libertad, pero para eso fomenta la esclavitud. Y para lograr esto, hace que desde los medios de comunicación se fomente la desinformación y la ignorancia. Hace unos años, a Karol Moselewski, disidente polaco, le preguntaban por la razón de su compromiso irreductible militante. Y respondió simplemente, por lealtad hacia los desconocidos. Así podíamos explicar nuestro compromiso. Por eso tiene razón Julio Scherer cuando dice, detrás de cada víctima hay un nombre, un apellido, una historia, pero llegará el día del rendimiento de cuentas. Hay un nombre, un apellido, llegará el día del rendimiento de cuentas por parte de quienes se vieron envueltos en esa tragedia que no cesa. La guerra que Calderón ha desatado en contra de la sociedad mexicana nos debe llevar a una cuestión similar, lealtad hacia los desconocidos. Tal es el caso del hijo de un compañero miembro de la otra campaña de Morelos, Javier Sicilia, el cual fue asesinado hace unos días y hasta ahora lo único que se sabe con certeza es que había hecho, junto con unos amigos, una denuncia anónima a los teléfonos que el Ejército Federal ha puesto a disposición de la población sobre la existencia del narcomenudeo en la zona. Todo lo cual evidencia la relación que existe entre las instituciones del Estado mexicano y el crimen organizado. O para ser más precisos, evidencia el Estado mexicano como la fuente de todo el crimen organizado. La guerra, el único concepto global y la clase de Calderón y la clase política. En la carta que su comandante insurgente Marcos le manda a don Luis Villoro, titulada Apuntes sobre la guerra, se desglosa de una manera muy detallada lo que es el presupuesto que ha utilizado Calderón para llevar a cabo su guerra en contra de la población mexicana, siguiendo los designios del demandante vecino del norte. Eso es muy importante porque, aparte de todo, una guerra debe ser analizada por cuánto es su presupuesto. Lo que a mí me gustaría subrayar, partiendo de este punto del presupuesto, para luego tratar otros asuntos, es el papel que el conjunto de la clase política mexicana ha jugado en esta guerra. Cuentan los que saben que cuando Vladimir Ilich Lenin leyó en un periódico suizo que la socialdemocracia de Alemania y Francia habían votado los créditos de guerra que demandaban ambos gobiernos para iniciar esa locura que se llamó Primera Guerra Mundial, llegó a pensar que se trataba de una edición falsa de ese periódico. Desde entonces, es muy importante saber cómo se comportan los diversos partidos políticos que tienen representación parlamentaria cuando se votan los dineros para llevar a cabo una guerra. Si bien es verdad que en México el presidente elabora un presupuesto cada año sobre el presupuesto, quien decide el monto del mismo y de sus rubros son los diputados y senadores de cada uno de los partidos políticos. En los últimos 4 años, y se podría decir que en los últimos 10 años, los presupuestos han sido votados prácticamente por unanimidad, con la excepción de algunos diputados que no han hecho del presupuesto de guerra su objeción. Con esto podemos decir que la guerra que ha decidido llevar a cabo Calderón ha contado con el aval y el apoyo de toda la clase política mexicana. La única crítica que le hace el contumaz disidente, entre comillas, López Obrador, se centra únicamente en que Calderón le dio con un palo al avispero, pensando con la misma lógica que el gobierno ha tratado de imponer, de que estamos frente de una guerra contra el crimen organizado, en especial contra el narcotráfico. De la misma manera que Felipe Calderón utiliza esta guerra como lo que él piensa es su único elemento de legitimación, la desdichada clase política mexicana se agarra de esta guerra como clavo ardiente y jura y perjura que pase lo que pase en el 2012, esta política no cambiará. Ya en un número anterior de la revista Rebeldía, hablamos del carácter del estado de excepción que está adquiriendo el Estado mexicano. lo cual lo está llevando a convertirse en un estado penal de control, el cual ha perdido toda perspectiva de legitimidad social a partir de carecer de todo elemento de consenso. El dominio se ha vuelto crudo, desvestido de cualquier ropaje social. Por eso, para el poder, todo es guerra. El Estado Nacional Populista dio paso a un estado de excepción donde el objetivo ilusorio es presentar en una forma legal lo que no tiene ni un atisbo de legalidad. El viejo Estado de Derecho, ya de por sí bastante poco democrático, ha sido hecho a un lado por mecanismos excepcionales con los que se gobierna como si se fuera una fuerza beligerante. El Estado Social, objetivo último de todo Estado, siempre fue una asignatura pendiente. Sin embargo, es indudable que en medio de la corrupción priista había ciertos mecanismos de distribución del ingreso. Ahora el Estado se muestra como agente de barandilla del Ministerio Público. Todas las leyes que instauró y las que se están discutiendo en la Cámara de Senadores y Diputados no son otra cosa que leyes de excepción que conculcan las garantías individuales y que le dan ese carácter beligerante al Estado. En la práctica, las peticiones de instauración de un estado de emergencia o de sitio no son sino la conclusión práctica de algo que sucede todos los días, a todas horas. Los retenes militares o policíacos que hace unos años se vivían en Chiapas, ahora son asunto del diario en todo el país, en especial en el hasta hace algunos años industrioso norte mexicano. La agresión a la población civil dejó de ser algo que era patrimonio de los chiapanecos para pasar a ser pesadilla nacional, como lo demuestran los muertos en los retenes militares o los jóvenes que fueron asesinados por celebrar una fiesta o los pueblos arrasados bajo el pretexto de buscar a un jefe del narcotráfico. Tierra arrasada es la imagen con la que se acaba el año 2010. Tierra arrasada en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Michoacán, la Huasteca, Sinaloa, Sonora, Baja California, Guanajuato, Guerrero. La idea que está atrás es sencilla: acabar con toda ciudadanía, acabar con los lazos comunitarios, acabar con la solidaridad humana, todo bajo un pretexto: guerra al narco. Y nadie puede saber qué es exactamente lo que está pasando. Los diversos gobiernos mexicanos no son instancias con el crédito suficiente para ser creídos. No sabemos nada de esa supuesta guerra contra el crimen organizado, pero sí sabemos de la que se le ha declarado al pueblo de México, una guerra sin cuartel en la que es obligación creer en las mentiras del estado de excepción, donde es ley confiar en las leyes que violan las anteriores leyes, donde los tres poderes de la Unión son cómplices de ese proceso en que se instaura y se hace ley el gobierno sin ley. Pero lo peculiar es que todo esto se lleva a cabo desde el sistema de la democracia representativa, con un poder legislativo y judicial aparentemente separados del Ejecutivo. Desde la perspectiva de dicha democracia representativa, nadie está levantando un proyecto de nación diferente, ya no digamos socialista, que sería pedir demasiado, sino simplemente alternativo a la política de tierra arrasada que se ha estado llevando a cabo en contra de la sociedad y del país. En última instancia, si alguien quería una demostración suplementaria de los límites de ese sistema de representación, hoy lo puede encontrar en lo que está sucediendo en México. Ellos han dividido al país entre amigos y enemigos. La definición de los primeros se ubica en el poder político y económico, y la definición de los segundos son cualquier tipo de ciudadano que busque, ser despojado de todos sus derechos, con excepción del de votar por sus verdugos. Este sistema permite una ciudadanía puesta bajo control. Por eso el cúmulo de leyes que buscan criminalizar, ya no digamos la protesta social, sino cualquiera que quiere ejercer sus derechos más elementales, como el de libre tránsito, o el del poder hacer una fiesta con sus cuates, o el de salir de su escuela y caminar por las calles, o el de ser un verdadero defensor de los derechos humanos, o el de hacer un graffiti, o el de apellidarse Reyes y vivir en Chihuahua, o el de vivir en Apatzingán, o en Ciudad Mier, o en Ciudad Juárez, o el no irse a los Estados Unidos, o el ir a un reventón, o incluso el de consumir un enervante. Los únicos que tienen derechos son los miembros de la clase política y los que aparecen en la lista de la revista Forbes. La democracia representativa tiene como base el hecho de que el poder era resultado de una supuesta autorización concedida por los ciudadanos. Eso ha dejado de existir completamente. El poder existe a pesar del estado de malestar que existe en la sociedad y ahora gobierna para y por los medios de comunicación y para sí mismo. Antes, el poder representativo existía en función de la existencia, por lo menos en el papel, de los derechos del ser humano. Hoy ese poder representativo se ha convertido en una mala caricatura a partir de que los mexicanos hemos sido expropiados de nuestros derechos humanos. El objetivo ya no es simplemente apropiarse de la fuerza de trabajo, sino el control de la vida misma, lo que se conoce como biopoder, de los ciudadanos como tales, de lo que hacen, con quién pasean, con quiénes van a fiesta, con quiénes juegan, con quién conviven, con quién se relacionan, con quién hacen el amor. En ese sentido se busca generar la idea de unanimidad, de homogeneidad. No sorprende nada la campaña a favor de la película Presunto Culpable, película realizada por los defensores de los asesinos de Acteal. Todos en la clase política se lanzaron a la defensa de la, entre comillas, libertad de expresión, como si ésta pudiera decirse que estaba en peligro cuando es completamente inexistente para la inmensa mayoría de la sociedad y se fustiga a un joven que se había atrevido a poner un amparo en tanto no fue consultado sobre la utilización de su imagen. En un documental que no es cierto que simplemente reflejaba lo que había pasado en un juicio, sino que revelaba lo que el director y editor querían. Fue patético oír a comentaristas progresistas hablar de que alguien manipulaba a ese joven, porque no podía ser que alguien tan ignorante y que solamente había llegado a quinto año de primaria pudiera levantar un amparo. En una acción de poder se eliminaron los derechos ciudadanos de un joven pobre, mientras los abogados de criminales vivían sus 15 minutos de gloria. Esas son las causas de toda la clase política. Y los muertos de Acteal, ahí es mejor voltear la hoja y no importunar las buenas conciencias que controlan los medios de comunicación. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que en otros países se conoce como gobernanza. Se crea la imagen que desde la sociedad civil existe un movimiento para frenar los excesos del Estado y todos los medios de comunicación se mueven hacia allá. El Estado feliz genera un movimiento de distracción. Al final se autoriza la exhibición del documental y aparece como que la sociedad civil ganó. La libertad de expresión está garantizada, mientras una guerra arrasa el país. Igual se puede decir de los partidos políticos, entretenidos como están en el 2012. Todos son fuego artificiales, alianza sí, alianza no, la llegada de Moreira al PRI, la crisis terminal del PRD, las campañas de López Obrador y Ebrard, etc. Nadie se ocupa ni se preocupa de los 35,000 muertos, de que el mandón del norte inunde con armas el territorio nacional. Lo único que les interesa es lo que sucede en su capilla. Como nunca antes en su historia, la clase política y las instituciones estatales son tan inútiles como hoy. Dice Gustavo Esteva, en un artículo que saldrá en el próximo número de la revista Rebeldía, lo siguiente. Esta es una cita larga. Andrés Manuel López Obrador repite una y otra vez que las únicas opciones para acceder al poder político son la vía armada y el ejercicio electoral. Como la primera parece condenada por la historia y por la mayoría de los mexicanos, según él no nos queda más opción que las elecciones. Y por eso, contra toda experiencia, debemos concentrar nuestra energía en las del 2012. Ahora sí, afirma, podremos derrotar a la mafia política que se ha apoderado del país. Es cierto que la mayoría de los mexicanos rechazamos la violencia, pero en su presentación orwelliana, López Obrador disimula el hecho de que esas opciones políticas se han convertido en una. Felipe Calderón adoptó la vía armada. Incapaz de gobernar con un poder político que nunca tuvo, según constató hasta el embajador estadounidense, recurrió al gobierno y a la policía para aparentar que gobernaba, imagen que los medios de comunicación se apresuraron a reforzar. Las elecciones fueron parte del dispositivo. Cambiar de gatillero no modifica el carácter del gatillo ni su función. ¿Por qué destaca la carta a don Luis de su comandante Marcos? Porque la supuesta gran organización nacional que se prepara para que en las próximas elecciones federales ahora sí gane un proyecto alternativo de nación, no hace algo ahora. Si piensan que pueden movilizar a millones de mexicanos para que voten por alguien, ¿por qué no movilizarlos para parar la guerra y que el país sobreviva? No caigamos en la trampa de aniquilar, de aquilatar la magnitud y calidad de esa organización nacional, aún encerrada en sus riñas de callejón que solo cuajaría dentro del circo mediático de las campañas. Especular sobre la posibilidad no sería pensar libremente, implicaría atenerse a las órdenes del Ministerio de la Verdad y el Partido del Interior, resistirnos a pensar. Necesitamos hacer evidente, como dice don Luis Villoro, que la moralidad existente no tiene las virtudes que proclama. El país se cae a pedazos. Se está destrozando el tejido social en casi todo el territorio nacional. De la guerra actual no solo van a resultar miles de muertos y jugosas ganancias económicas, dice su comandante Marcos, también y sobre todo va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente. Eso es lo que está pasando entre nosotros. Necesitamos verlo con claridad para actuar en consecuencia. Aquellas propuestas, en cambio, al argumentar equivocadamente que no hay más camino que las elecciones, nos condenan a la parálisis. Nos exigen alimentar ilusiones estadísticas para tropezarse de nuevo con la misma piedra. Obstaculizan nuestra lucha actual. Es preciso reconocer a pie firme, sin vacilaciones, sin temor, la condición en que estamos. Al margen de toda discusión teórica e histórica sobre el valor y sentido de la democracia representativa, las elecciones no constituyen hoy en México una auténtica alternativa política. No importa quién gane, son solamente una forma más de la vía armada que prevalece en el país, la que tiene a la quinta parte de los mexicanos en los Estados Unidos y arrincona a los demás, socava sus condiciones de vida, destruye sus entornos naturales y cancela paso a sus libertades. Las elecciones del 2012 no abrirán paso al cambio para reconstruir en paz lo que queda del país. Planteadas como única opción, supuestamente pacífica, no son sino un ingrediente más de la guerra que se libra contra nosotros. Contribuyen a extenderla y profundizarla. Levantan un muro con la percepción de millones de personas que les impide construir una alternativa real. Hasta aquí la cita de Esteban. Los medios de comunicación, el Ministerio del Interior y la gobernanza. La primera es convertir a los 150 líderes empresariales de los medios de comunicación y expertos que los acompañan, entre ellos, por cierto, el rector de la UNAM, en presuntos representantes de la sociedad civil, con mayúsculas, mexicana, queriendo aprovechar así la crisis de la representatividad tanto de los partidos políticos como de las instituciones en general, incluso de la del propio Consejo de Hombres de Negocio, para erigirse como protagonistas. Por eso mismo, optaron por trasladar directamente sus propuestas a la práctica y lo único que recibieron fueron elogios del disque presidente y de toda la clase política, sin pasar siquiera por el Congreso de la Unión. Basta leer la lista de los personajes reunidos por Emilio Azcárraga y Salinas Pliego para comprobar que en su gran mayoría son solo representativos de unas élites que proponen poner en pie nuevas formas de gobernanza despótica al servicio de una salida más neoliberal, si cabe, de la crisis actual. Esto último es más evidente cuando frente al Estado y los políticos nos remite nada menos que lo que ha sido el concepto de gobernanza elaborado en Europa, que promueve la construcción también aquí de una big society, dispuesta a dirigir al país, decidir sobre lo que se dice y cómo se dice. La segunda intención que se puede intuir es que detrás de toda la jerga sobre la necesidad de construir entre todos el México admirado del futuro, está la decisión ideológica de presentar una radiografía y un diagnóstico del país y de la sociedad en su conjunto y un modelo de Estado en donde las desigualdades sociales, de clase, de género, de naciones y etnias, o el cambio climático y los consiguientes antagonismos y conflictos de interés, valores y derechos en juego son subsumidos en nombre de la mejora del valor país, que permite pasar del México es diferente al México es único. O sea, la gravedad de la crisis obligaría a un patriotismo de la información. Como siempre, esa ideología se disfraza de crítica de las ideologías y de otras políticas posibles, emitiendo opiniones tan demagógicas como las que sostienen que hay que desideologizar la política. Todos somos víctimas del crimen organizado y no del Estado y sus fuerzas represivas. Pero el propósito principal que cabe develar de los argumentos de esta sociedad civil, entre comillas, es que los cambios urgentes y estructurales y sistémicos a los que apuntan son todos aquellos que sirvan para desarrollar una estrategia de país en el plano educativo, científico, de innovación productiva, energético y de comunicación responsable, dirigida a una reformulación urgente del valor país, donde ellos siempre desde una todo ello siempre desde una óptica de obligada competencia global. En resumen, según ellos, habría que relanzar el país para implicarse con mayor intensidad en la carrera de competitiva que desde hace tiempo se ha desencadenado a escala global y que en la actual crisis sistémica amenaza con acabar con todo lo conquistado desde abajo a lo largo de la historia contemporánea. Porque detrás de esas generalidades y a la hora de concretar, vemos que lo que se pide desde ese foro nos suena ya muy conocido. Se supone que se trata de restaurar la ilusión del diálogo social en nombre del interés nacional. Junto a todo esto, no faltan algunos guiños a las preocupaciones sociales sobre los excesos de la guerra y la violación de los derechos humanos. Eso sí, siempre que se subordinen al mantenimiento de la guerra como tal. Propuesta. Si quedaba alguna duda sobre las fuentes de inspiración de una declaración y una propuesta que se presentan como una visión optimista pero contundente de la sociedad civil mexicana, basta ver quiénes leyeron el decálogo al que se comprometieron los medios de comunicación: Joaquín López Dóriga, Javier Alarcón, Ciro Gómez Leyva, Denise Merkel y Federico Reyes Heroles como el gran auspiciador intelectual del pacto. El objetivo mediático, como el nuevo Ministerio del Interior, es generar los marcos de la información para evitar el clima general de indignación creciente, aunque por desgracia todavía expectante frente a la guerra. A pesar de esto, es significativo el eco que están teniendo distintas iniciativas surgidas de las redes sociales o llamamientos como el de Ciudad Juárez o el de Morelos. La guerra, un negocio. En su obra Mil Mesetas, Deleuze y Guattari decían: así como el capital constante crece desmesuradamente frente al capital variable, la guerra se vuelve cada vez más una guerra de armamentos. El crecimiento de la composición orgánica del capital se traduce así en el crecimiento de la composición orgánica del capital militar. Desde luego, para llevar a cabo un análisis completo sobre el tema, es imposible obviar el hecho de que se trata de un gran negocio. Negocio del cual forma parte los grandes empresarios del país y del mundo. Mientras esto sea un gran negocio, los capitales seguirán fluyendo hacia ese sector. Como señala su comandante insurgente Marcos, al vender armas a los encargados de la violencia del Estado y al vender en la carta referida en ese gran negocio, el capital norteamericano gana por los dos lados: al vender armas a los encargados de la violencia del Estado y al venderle el mismo armamento a los capos de la droga. Incluso ahora se sabe, lo hace desde las oficinas mismas de las instituciones encargadas de vigilar la venta de armas. Pero el negocio no para ahí. En los 4 años que lleva el gobierno de Felipe Calderón, se han lavado 25.991 millones de dólares. Hablando únicamente de lo que se lava en el sistema bancario, para no hablar de la cantidad de hoteles, escuelas, centros recreativos, etcétera, que son simplemente la pantalla que oculta el lavado de dinero. Siendo así las cosas, podemos decir que dentro de las finanzas de esta guerra podemos encontrar al sistema bancario mexicano. hoy mayoritariamente en manos extranjeras, con lo que es imposible negar que una buena parte de la cantidad de divisas que se ubican en este sector vienen del narcotráfico. Más aún si nos apresuran, se sabe que cada año entra a México 29 mil millones de dólares por concepto de narcotráfico. Evidentemente que mucho de que México no haya caído en una mayor crisis en el 2009 y mucho de la aparente recuperación del 2010 se debe a este factor. En un momento en que las exportaciones de petróleo son menores, lo mismo que la captación de divisas como producto de las remesas. La cantidad de dólares implicados en la droga es mayor que toda la inversión extranjera directa, que solamente llega a 16 mil millones de dólares en promedio. Y de ese negocio se beneficia una buena parte de la clase política mexicana. Por eso, esta guerra no es realmente contra el narcotráfico, porque eso sería como darle patadas al pesebre. El poder corrompe, decía la vieja máxima, pero el poder y el dinero corrompen dos veces. Por eso el panorama que se dibuja en México del 2011 es el de cómo los funcionarios del Estado descubren los mil y un caminos que permiten acceder a una fuente inagotable de ingresos. La extraña alquimia de la globalización de los de arriba ha conseguido la mundialización de un nuevo dogma: liberación de la humanidad es igual a liberación de los mercados. En todo el planeta y en todos los idiomas se repite el nuevo rezo y se adora a un nuevo Dios que, como todos los anteriores, no deja de ser caprichoso, inestable e incomprensible: el mercado. Y como los dioses anteriores, el mercado no camina con racionalidad de cifras, estadísticas, leyes de oferta y demanda, cálculos financieros, en contra de lo que se podía pensar. No, el nuevo Dios tiene paso de muerte y destrucción, tiene paso de guerra. Con esto se ha abierto una época de degradación y humillación. Una guerra hecha bajo el manto de combatir al crimen organizado busca pelearle a este las ganancias de su trabajo. Se trata de una guerra por el mercado. Se trata de la acción degradada del poder que utiliza un manto ideológico para conseguir un fin inconfesable. Pero también busca otra cosa: humillar a la sociedad, haciéndole pagar los costos de sangre de esta guerra, buscando destruir todo lo de colectivo que encuentra a su paso, todo lo social que sus botas puedan pisar. Época de degradación y humillación que todos nos anuncian que va a seguir después de 2012. En las calles de las ciudades del norte del país, las imágenes de la Virgen de Guadalupe van cediendo lugar a las de la Santísima Muerte, un fenómeno nacional que llega hasta el East Side de Los Ángeles o hasta el West Side de Nueva York. Desde luego, en una ciudad donde a todas horas puedes caer víctima de un levantón o de una operación del ejército, se comprende que la Santísima Muerte gane adeptos. Hoy en México, las élites políticas y económicas que ejercen el poder, entendido no únicamente como el Ejecutivo, sino como el conjunto del poder, encarnan los objetivos más desmedidos, tanto de atesoramiento de dinero como de poder de mando sobre la sociedad. Y sin embargo, ese arrojo, esa voluntad, esa aparente seguridad se evaporan cuando su amo alza la voz desde el norte porque le mataron un agente de aduanas. Y en lugar de que alguien allá arriba se pregunte qué hace un agente de aduanas de los Estados Unidos en San Luis Potosí, que la aduana ya no está en el Río Bravo, no, inmediatamente se descubre al, entre comillas, asesino. Los más avezados críticos de los medios de comunicación cuestionan la rapidez con la que se supo en el vecino país del norte de quién era el arma asesina y dónde se vendió. Y no cuestionan que en dos días el Estado mexicano, el mismo que no sabe quién asesinó a Marisela Escobedo, el mismo que es incapaz de encontrar a los que mataron a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el mismo que casi ha acabado con la familia Reyes en Chihuahua, ahora en dos días encuentra a un joven supuestamente conocido como el Piolín. El problema que surge desde el inicio es el siguiente: ¿cuál es el nivel de credibilidad que tiene el poder político en México? ¿Por qué tendríamos que creerles? De la misma manera, ¿quién puede decir que los 35 mil asesinados eran miembros del crimen organizado? ¿Por qué? porque aparecen ante las cámaras de televisión con armamento, con pistolas, granadas, cuernos de chivo, pero que no históricamente el Estado mexicano se ha encargado de poner frente a las cámaras a todo tipo de jóvenes muertos o vivos rodeados de un arsenal, que ya se nos olvidó los años de la guerra sucia en contra de las organizaciones revolucionarias, más aún cuando se conocen las tendencias cinematográficas del genio de la impostura, García Luna, que monta operativos a voluntad de los medios de comunicación. Todo esto nos debe llevar a una rebeldía lógica. No hay más que tres formas de rechazar ese imperativo, la rebeldía lógica: por mala fe, por resignación o por cinismo. La mala fe alegará que el país está bien como está y, sobre todo, que no hay nada que cambiar en él. La retórica de la resignación dirá que, por supuesto, la situación del país es lastimosa, pero no es posible cambiarla, ya que la desigualdad es natural y el mercado eterno. El refinamiento cínico admitirá, sin duda, que habría que cambiar este mundo miserable, pero añadirá que la humanidad no se merece que nos propongamos a ello. Pero si la eternidad no existe, salvo bajo la forma religiosa del infierno, y si la especie humana es tanto un devenir, como una herencia, hay que jugársela. Por tanto, un compromiso como desafío lógico nos permite la rebeldía. Mientras lo necesario y lo posible no se enlacen y nos esforcemos en vano por acordarlos, se trata de un desafío ordinario que recomienza cada día. Pero además, un ejemplo luminoso de lo que sí es, de que sí es posible otra cosa, lo tenemos enfrente. La alternativa solo vendrá de abajo. Si, como hemos dicho y demostrado, a nadie arriba le importa todo este problema, si no tan solo no les importa, sino que son la causa del mismo, la única alternativa realista, más realista que nunca, vendrá de abajo. Siguiendo las huellas de los jóvenes que en Ciudad Juárez decidieron poner bajo control su miedo y salir a la calle a mostrar el cuerpo, entendiendo algo que en primera instancia es complicado de entender, que es el Estado el causante del terror, que ellos son los responsables de que haya puesto a la sociedad civil en la situación en la que se encuentra, que no es posible hablar de dos bandos, en tanto uno, el Estado, es el único responsable en teoría de lograr la seguridad de los ciudadanos. Siguiendo las huellas de los que desde los pueblos originales luchan por no permitir que sus territorios se conviertan en zonas militarizadas y se pierda todo lo que son las señas de identidad de las comunidades. Y, sobre todo, siguiendo las huellas de las comunidades zapatistas, que han demostrado en el momento más terrible del país, cuando parece que todo es tierra arrasada, que se puede construir otra cosa. Una donde los militares no han podido meter su filosofía de muerte, donde el Estado y la clase política no han podido imponer su agenda. Otra cosa, donde la violencia está desterrada y solo se les impone cuando los paramilitares del PRI o del PRT, del PRD o del Verde atacan bajo las órdenes del gobernador más popular del diario La Jornada. Ahí, donde no entra la droga, ahí donde lo que avanza es la educación, la salud, los proyectos agroecológicos, ahí donde lo nuevo se está construyendo y nos permite tener un punto de agitación y propaganda para todo el país y para todo el mundo. ¿Cómo ha sido posible que se llegara a esto? Una parte de la sociedad civil se quedó encandilada con los juegos electorales. Dice que se construyó un gobierno legítimo, pero resulta que ese gobierno le vale gorro los problemas reales de la sociedad y lo único que repite en su interminable y aburrido monólogo es que es necesario prepararse para el 2012. Si mientras se llega a esta cita hay 16.000 nuevos muertos, esos también son daños colaterales para lograr el gran objetivo, que por otro lado cada vez es más remoto. Mientras arriba se hace eso, abajo, no sin dificultades, se fueron construyendo nuevas articulaciones que, independientemente de su tamaño, hacen lo que tienen que hacer. El malestar frente a la época que vivimos, época de muertes, desaparecidos y encarcelados, época plena de soldados en la calle, con armas largas siempre apuntándonos, época de canallas que desde los recintos parlamentarios se vanaglorian de su ineptitud y maldad, época donde todas las cortes, incluidas ahí la Suprema, se le da cobertura legal a lo profundamente ilegal, épocas donde se mata a un joven y sus amigos porque no cumplieron con lo que se les pedía hipócritamente de denunciar el narcotráfico, épocas de canallas que buscan destruir todo lo que significa social o colectivo o comunitario. En esta época requiere de que avancen las articulaciones sociales para frenar la mano visible del crimen que el Estado está cometiendo. Nuevas articulaciones que volteen hacia las comunidades zapatistas y digan sí se puede. Articulaciones sociales que impidan que este país continúe siendo arrasado por la política que desde arriba ya decretó todos son mis enemigos. Todos somos sus enemigos. Todos somos los desconocidos que sin nombre y sin rostro sufrimos la guerra. La lealtad a los desconocidos, así, ahí está el punto nodal de una política rebelde. En su reestructuración, el capitalismo buscó eliminar las viejas conquistas que después de cruentos enfrentamientos los trabajadores del campo y la ciudad habían ganado. La reorganización espacial de la acumulación fue acompañado con una reorganización espacial del dominio. El objetivo no era simplemente adueñarse de la fuerza de trabajo, de los que no tienen otra cosa que eso, sino de reorganizar esa propiedad para acabar con las anomalías que ese sistema había aceptado después de la Revolución Rusa. El capitalismo perdía su careta de bienestar, escogida frente al pavor de la revolución, para recuperar su verdadera vocación, aumentar la tasa de explotación y el nivel de despojo para aumentar la tasa de ganancia. Esta reorganización espacial de la acumulación tenía como objetivo fundamental fragmentar las relaciones laborales, acabar con los vínculos solidarios entre los seres humanos, eliminar las restricciones nacionales, reducir a su mínima expresión el papel del Estado y de la clase política. Todo esto generó una redistribución del capital que en México se ha expresado de la manera más ruin. La vía mexicana de la acumulación, cada vez es más claro, siempre fue la combinación de lo peor del capitalismo mundial junto con un aporte nativo carente de toda vergüenza. La burguesía mexicana ha sido una burguesía que ha bebido de la ubre del Estado hasta dejarlo casi extinto. Las grandes fortunas se han hecho por medio de la corrupción, los asesinatos, la fusión con el crimen organizado, o para ser más preciso, siendo el crimen organizado. Lo que sucede es que en su nadir, el sistema político mexicano dejó una estela donde nada es rescatable, donde todo es destruible. El Estado fallido no tiene nada que ver con la supuesta guerra contra el narcotráfico, sino con una serie de cuestiones más esenciales. La realidad es que en México se ha expresado por la conjunción de varios aspectos: ruptura del tejido social, incapacidad para manejar una crisis que, si bien no se inició en México, ha sido en este país donde se tienen sus peores resultados. Lo que iba a ser un catarrito se convirtió en una neumonía atípica, la ilegitimidad para tomar acciones para enfrentar esta crisis, la ilegitimidad de toda la clase política, la inexistencia de una propuesta alternativa creíble desde la perspectiva del poder para salir de esta situación, la utilización del Ejército Federal como el único sostén del Estado, la ausencia total de una propuesta que genere cierto apoyo social, el pillaje como expresión de la práctica de la clase política, el ajuste de cuentas entre la clase política, el inicio de la solución a balazos de sus problemas, la reducción a su expresión más mínima de los generadores de opinión y de la credibilidad de todos los medios de comunicación. Arriba todo se pudre, todo apesta. Esa es la dura realidad. No es una cuestión de la incapacidad o corrupción de este gobierno o de la clase política en su conjunto nada más. Es la consecuencia lógica de un proceso global de acumulación capitalista que encuentra en el país un sector minoritario vinculado y manejando al poder, dispuesto al saqueo, la explotación, el despojo, contra la mayoría, con tal de recoger las migajas que este proceso les deja. Las ganancias por lavado de dinero son una de sus principales fuentes de acumulación. No tan solo no hay nada que hacer, sino que es necesario hacer tabla rasa y comenzar de nuevo. Gracias.